La vida en serie presenta Desiree Moya.
Muy buenos días y bienvenidos al espacio radiofónico hecho por y para los amantes de las series. En este nuevo programa tendremos a dos comedias como protagonistas, The Big Bang Theory y Dos Hombres y Medio. Además, comentaremos las trayectorias profesionales de Sam Heughan y Ana Milán. Como siempre, me acompañan Elena Galán.
Hola, buenos días.
Carolina Soler.
¿Qué tal?
Y Miriam Solana.
Buenos días.
Comenzamos con las noticias de la mano de Elena y Carol.
Noticias.
La mítica serie Embrujadas podría estar a punto de seguir los pasos de otras ficciones como Expediente X, Las chicas Gilmore o Twin Peaks y vivir un renacimiento en la cadena CBS. La famosa serie protagonizada por las hermanas Halliwell ha sido motivo de rumores en los últimos días, de modo que Alyssa Milano, que interpretaba a Phoebe, ha querido dejar claro en Twitter que por el momento no hay nada confirmado, aunque sí se rumorea que la serie volvería sin su elenco original.
El pasado jueves, una serie española conocida por todos batió récords. Se trata de Cuéntame, que emitió su capítulo 300, una cifra que ninguna otra ficción semanal había superado. Más de 3 millones de espectadores no quisieron perderse este capítulo titulado El Milagro y convirtieron a la serie de televisión española en lo más visto de la noche. Es sorprendente que 15 años después siga conquistando públicos y manteniéndose, jueves tras jueves, como uno de los espacios favoritos de la televisión de nuestro país.
Peaky Blinders no estrenará su tercera temporada hasta el próximo mes de mayo, pero la serie de gángsters ambientada en 1920 y con Cillian Murphy como protagonista podría tener además una película. Según fuentes, el equipo de producción opina que la serie tiene una trama ambiciosa, de modo que desearían poder llevarla a la gran pantalla. Una portavoz de la producción declinó hacer comentarios sobre los rumores, de modo que de momento nos tendremos que conformar con la nueva temporada.
La segunda temporada de Wayward Pines ya tiene fecha de estreno, el 25 de mayo. Además, también habrá un regreso de lo más esperado. Se trata de Hope Davis y Terrence Howard, que volverán a aparecer en esta nueva entrega de 10 episodios de la serie The Night Shyamalan.
Los fans de Pequeñas Mentirosas parece que van a tener grandes respuestas antes de que acabe su sexta temporada. La serie de Freeform se estaría preparando para la que será su séptima y última temporada, de modo que antes de que acabe la sexta vamos a conocer la identidad de un personaje que está dando mucho de qué hablar. Marlene King, productora y responsable de la serie, ha asegurado que la mayor revelación de todas se producirá al final de esta sexta temporada para que todo explote al comienzo de la séptima. Queda poco para saberlo.
A pesar de que ya se ha confirmado la segunda temporada de Scream Queens, la cadena Fox sigue buscando a los actores que interpretarán a los 4 nuevos personajes masculinos, pero también podremos ver caras conocidas como la de Emma Roberts. Nissi Nash ha sido la última en confirmar, mediante su cuenta oficial de Twitter, su vuelta a esta serie, interpretando de nuevo a Denise Hemphill.
Lady Gaga ha anunciado que estará en la próxima temporada de American Horror Story. Si hace unas semanas anunciábamos el retorno de Angela Bassett, ahora es la famosa cantante quien anuncia a sus fans que seguirá en la famosa ficción. De la historia no se sabe nada todavía, solo que estará dividida en dos tiempos narrativos. Toca esperar.
Los seguidores de Once Upon a Time, Érase una vez en España, disfrutaron el pasado domingo del regreso de la quinta temporada de esta fantástica ficción. Además, se ha confirmado que la serie tendrá una sexta temporada. Pero eso no es todo. En los dos últimos episodios de esta quinta temporada podremos ver a dos nuevos personajes. Se trata de dos hermanos, uno que es físicamente imponente, corrupto y dispuesto a destruir a su familia en la búsqueda del poder, y otro más débil y desesperado por escapar de la sombra siniestra de su hermano mayor. Muchas sospechas apuntan a que estos dos nuevos personajes pueden ser Scar y Mufasa, del Rey León.
Y esto es todo por hoy. El próximo día volvemos con más noticias.
Viaje al centro de la serie.
The Big Bang Theory es una sitcom estadounidense estrenada el 24 de septiembre de 2007 por la cadena CBS. Está producida por la Warner Bros. Y Chuck Lorre. Fue ese mismo año cuando la comedia ganó un Teen Choice Awards en la categoría Mejor Serie de Comedia y Jim Parsons, que interpreta a Sheldon Cooper, un premio por sus logros individuales en la serie. La ficción comienza con la llegada de Penny, aspirante actriz, al apartamento vecino del que, al que comparten Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California, o Caltech. Leonard se enamora desde el primer momento de Penny. Leonard y Sheldon son intelectuales y brillantes en su trabajo, amigos a su vez de Howard y Rush. Los cuatro son presentados como unos completos frikis, muy alejados de las inquietudes y problemas de la gente común. En el curso de la serie se muestra la dificultad de los protagonistas masculinos para relacionarse con personas fuera de su entorno, principalmente del sexo femenino, dando lugar a situaciones cómicas, sobre todo en el caso de Sheldon. La serie contiene una gran cantidad de referencias a principios y teorías físicas auténticas, aunque son simplificadas al máximo para poder ser entendidas rápidamente por la audiencia, que no posee estudios en física, matemáticas o ingeniería. La ficción ya va por su novena temporada y ya se ha confirmado una décima.
¿Opiniones de la serie?
A mí me encanta.
Bueno, a mí me gusta mucho también. De hecho, bueno, os cuento que empecé a verla por culpa de mi ex y es verdad... porque le encantaba y bueno, pues no tenía más remedio que tragármela, y al final de tanto tragármela pues se acabó gustándome y ya me reía y todo.
Yo la sigo desde el principio, de hecho voy al día y es que los adoro, me encanta.
Yo tengo que decir que no la sigo muy fiel, pero sí que he visto capítulos, muchos capítulos sueltos, y al principio no me gustaba mucho, pero luego ya al final le vas cogiendo un poco el rollo y te va gustando.
Sí, sí, es que eso es lo que me pasó a mí.
Como siempre me quedo sola, a mí no me gusta.
Pero porque no te gustan las risas enlatadas. Es por eso.
Ya, sí. Pero
queridos oyentes, cualquier serie que lleve risas enlatadas, a de si no le gusta.
No la
puede
veo.
Ser la mejor trama del mundo, pero no le gusta.
Es lo que hay. Yo conseguí enganchar a mi madre a la serie. O sea, wow. Yo, porque mi madre para las series es un poco especial. Entonces, pues, bien por mí, tío.
Bueno, Carolina, tú que eres la más fan de aquí. Por si no lo sabes,
cuéntame.
Al principio no iban a ponerle ese nombre a la serie, le iban a poner un nombre un poco raro: Lenny Penny and Kenny. ¿Qué te parece?
Pues que no sé quién es Kenny. No, qué mal, ¿no?
A lo mejor han querido incluir a Kenny de South Park.
O que rimaba, no sé, Lenny, Kenny, Penny. No, Lenny, Penny, Kenny.
¡Qué horror!
No sé, sea como sea, es muy raro y han hecho bien en cambiar el
sí,
nombre de la serie.
Sobre todo porque la sintonía de la serie tiene el nombre, o sea...
Hombre, habrían hecho otro nombre.
All Stars with the Big Ben, entonces es como... Ok.
Hombre, claro.
No, sí,
este título no, o sea, no.
No, The Big Bang Theory. Mejor, mejor.
Madre mía.
Yo os traigo una curiosidad que a lo mejor a ti, Carol, te va a gustar también. Y es que Jim Parsons, quien interpreta al Dr. Sheldon Cooper, confesó que nunca había visto la serie Star Trek, que Sheldon es fanático de esta serie.
¿Y del señor Spock? Tiene gracia, sí, es una ironía.
Bueno, eso lo obligó a hacerse fan de Star Trek.
¿Pero la vería en realidad?
Sí, yo creo que sí. Sí, no, no sé. Yo qué sé, ya es un actor y se tiene que meter dentro del personaje, pues si el personaje le gusta,
hombre,
pues entonces...
Exactamente.
No sé, sí, yo imagino Sheldon, que la vería, pero...
Sheldon tiene memoria diética, entonces recuerda todo. Todo palabra por palabra, todo lo que ha pasado. Entonces, a veces relata trozos de los guiones de Star Trek. Entonces, al final, pues tienes que...
Ya, tiene
claro,
que ver.
Claro, tienes que verlo para ver cómo lo hacen y todo. Vamos a ver.
Y otra curiosidad de los personajes es que cada uno tiene su estilo particular. Por ejemplo, Leonard tiene sus gafas grandes, que es lo que le hace identificativo.
Uh-huh. Sin embargo, las gafas las lleva sin cristales, por lo que he leído.
Bueno,
eso sí. suele pasar porque hay que tener en cuenta que hay muchos focos cuando están grabando y todo, y bueno, pues la iluminación hace que pues eso, que se refleje la luz de los cristales y no salga bien la escena. Y bueno, yo os voy a contar que, como siempre, mis curiosidades musicales, pues que los tres personajes son muy musicales. Leonard a menudo se queja porque sus padres lo obligaron a tocar el cello. Sheldon toca el theremin para molestar a sus amigos, y muchas veces vemos a Amy tocando con su arpa canciones de Bon Jovi. ¿Eso te gusta?
Sí,
y a mí también, a mí también. Y bueno, y es que en la vida real tocan estos instrumentos.
De hecho, creo que la primera vez que toca el arpa Amy es Wanted Dead or Alive, y dije, fan.
Ahí te enamoraste de la serie,
sí,
di la verdad.
Sí, fue ahí, sí.
Ahí murió, y lo sabemos todo. Y bueno, continuamos con la comedia, pero esta vez con Elena, que nos trae toda la información sobre Dos Hombres y Medio.
Thank you. Dos hombres y medio es una comedia de situación estadounidense protagonizada desde la novena temporada por John Cryer y Ashton Kutcher y anteriormente por Cryer, Charlie Sheen y Angus T. Jones. El primer capítulo se estrenó en septiembre de 2003 y después de 262 capítulos dijo adiós para siempre en febrero de 2015. En las ocho primeras temporadas, la trama gira en torno a Charlie Harper, un soltero alcohólico y mujeriego que vive una vida de lujo en Malibú. Su estilo de vida va a cambiar radicalmente cuando su hermano menor se divorcie y se vaya a vivir con él, recibiendo las visitas de su hijo Jake cada fin de semana. Pese a todos los problemas que le causan, Charlie se alegra de que su hermano y su sobrino vivan con él. A partir de la novena temporada, los productores decidieron despedir a Charlie Sheen, actor que interpretaba a Charlie en la comedia, y fue reemplazado por Ashton Kutcher, que hizo el papel de Walden Smith, un magnate de la informática que está en pleno divorcio y tras un intento de suicidio en la playa de Malibú, decide comprar la casa de Alan y Charlie. Esta ficción de la CBS, que cuenta ya con 12 temporadas, ha ganado 4 People's Choice Awards y fue nominada 3 veces al Emmy. Dos hombres y medio tuvo una media de 13,4 millones de espectadores en Estados Unidos y fue una de las sitcom más vistas a nivel mundial.
¿Seguís esta serie, chicas?
Yo estaba visto el día que se acabó, me acuerdo que hablamos de eso aquí y tanto hace ya. O sea, sí, vale, me he quedado con eso, pero tanto, sí, y la he visto alguna vez, no me gusta tanto como la anterior, pero está bien.
Yo igual también la he seguido así esporádicamente. Pero no me ha llegado a enganchar en ningún momento, ni he tenido ganas de seguir viéndola, ni nada. Si la he visto por entretenerme y ya está.
Ya no estoy sola. Miriam me acompaña ahora, ¿vale?
Sí, bueno, a mí sí que me gusta, no sé, sí que me río. Me gusta más a partir de la novena temporada. Ashton Kutcher. Es Ashton Kutcher. Me gusta mucho como actor y bueno, pues cuando me enteré que aparecía la novena temporada dije, ostras, hay que verlo.
Yo justamente de los capítulos que menos he visto son cuando aparece Ashton Kutcher.
Y bueno, a mí sí que es verdad que el actor que hacía de Charlie me ponía un poco nerviosa. No sé por qué, pero no sé, no me terminaba de gustar. Me gustaba mucho más Alan. Y bueno, el niño es el mejor de la serie.
Eso sí que es cierto, el niño es la clave de toda la serie.
Y bueno, voy a parecer una obsesa, ¿vale? Pero en Big Bang Theory, Charlie Sheen hace un cameo. En no sé qué capítulo, no me acuerdo, pero sí, habla con Rush y de una revista y salía él.
Sí, es en la segunda temporada.
Tenía que decirlo, ¿vale?
Y bueno, en un episodio de la tercera temporada, Leonard, Penny y Sheldon están viendo en la tele Oshikuru, Demon Samurai, y en el show para el cual Charlie, es el show en el cual Charlie crea la sintonía, porque bueno, ese es su trabajo.
Ah, no lo sabía.
¿Ves?
Esa ¿ves? No me la sabía.
Bueno, y yo, pues eso, siempre sigo con la música. Lo siento, chicas. Soy pesada, pero o sea, si hay música se dice.
Te queremos igual.
Bueno, pues para que sepáis que la canción que siempre toca Jay con la guitarra es Smoke on the Water de Deep Purple. Seguro que no la conocéis, pero es un temazo.
No, ni puñetera idea.
Tenéis delito. Bueno, y bueno, Charlie Sheen en realidad no toca muy bien el piano, por lo que en la serie es reemplazado por un pianista profesional, al tiempo que él aparece en alguna escena tocando dicho instrumento.
Cosa que veo lógica si no se le da
bien. Si no sabe, exactamente.
Más vale que pongan a uno profesional
aquí
y no, que no...
Sí. Aquí no es como como en The Big Bang Theory, que sí que saben tocar los instrumentos.
Tú siempre es la que te da la curiosidad de la música y yo de los personajes. Uh-huh. Y he de deciros que antes de aparecer como miembro estable en el elenco como Chelsea, Jennifer Binnie Taylor es la que lo interpreta, apareció en la serie haciendo de 3 personajes distintos. Uno era Susan, otro Tina y el otro Nina.
Fíjate.
Susan, Tina y Nina, vaya, se quedaron
a gusto.
Bueno, y además al principio de la serie se pensaba la gente que la historia se basaba en la vida real de Charlie Sheen. Y no, es luego aclaró en una entrevista que el escritor de la serie, Chuck Lorre, no sé bien cómo se pronuncia, usa los recuerdos de su propia infancia para recrear la relación con su madre.
O sea que estaban equivocados ahí cuando pensaban que...
Uh-huh. Bueno, es el mismo productor de Big Bang Theory y yo digo, he leído ese nombre en algún sitio. Vale, ya está.
De ahí las risas enlatadas.
No, y pero... que haga un cambio en la serie también, que habrá posibilidad. ¿También?
Ah, sí, cierto.
Claro. Y bueno, ¿qué opináis de que se fuera Charlie Sheen?
A mí es que yo pienso igual que tú. A mí me ponía un poco nerviosa y ese actor no me gustaba demasiado. Entonces yo lo veo bien.
Yo es que soy fan de Ashton Kutcher, entonces. Es lo único que creo que veo bien.
Eso también.
A ver, si tenía mal comportamiento y no se podía trabajar con él, pues...
Exacto.
Mala suerte.
Las drogas.
Y tenemos que dejar atrás estas dos comedias famosas para comenzar a hablar sobre la trayectoria profesional de Sam Heughan.
Dime en qué serie sales y te diré quién eres.
Sam Heughan es un actor escocés conocido por interpretar a Jamie Fraser en la serie Outlander. En 2004, Heughan se unió al elenco de la miniserie Isla Not the World, donde interpretó a Philip Dorr, alias Mr. Brotherson, que es enviado a la isla como espía en una misión de reconocimiento. Unos años más tarde apareció como invitado en un episodio de la serie Rebus, donde dio vida a Peter Carr. En 2009 se unió al elenco recurrente de la serie médica Doctors, donde interpretó al vendedor de medicamentos Scott Nielsen, el novio de la enfermera Cherry Malone. Un año después interpretó al joven Alexander en la película John Alexander and the Great. En 2014, Sam Heughan se unió al elenco temporal de la serie principal, de la serie Outlander, donde interpretó a Jimmy Fraser, un guerrero escocés de 1743, que termina enamorándose de Claire Backup cuando ella misteriosamente arrastrada a su época. El año pasado se anunció que Sam aparecería en la película Oxford.
Yo solo lo he visto en Outlander, así que solo puedo opinar de su papel en la serie.
Yo también, pero me sobra.
Yo también.
Estamos en igualdad de condiciones por una vez en la vida, ¿vale?
Sí, bueno, visto? Es que no ha hecho tampoco muchas películas. Ha hecho películas, pero creo que aquí en España no han llegado la mayoría de ellas.
Bueno, quizá con gracias a Outlander consiga dar ahí un pequeño salto y lo podamos ver en más sitios.
Yo creo que sí.
Sí. Además que Outlander tiene mucho éxito ahora. Entonces.
No ha interpretado muchas películas ni muchas series, pero sí que ha salido en teatro. Ha participado, bueno, yo me he quedado con las que más me interesan, que son de Shakespeare. Ha participado en Macbeth, en Romeo y Julieta y en Hamlet.
Oh,
¡qué guay!
A mí me hubiera gustado verlo.
Sí, a mí también.
Pero bueno, esos actores y esas obras de teatro, por desgracia, no llegan a España.
No.
¿Eso es una crítica velada, Elena?
Sí. No, velada no, es una crítica abierta. Totalmente.
Sí, yo la comparto también.
Y yo.
Todas también.
Yo es que me gusta mucho, ya lo sabéis. Yo sigo Outlander, sigo a Sam Heughan y todo eso.
Bueno, lo podríamos haber tenido un poco más cerca, ¿no? Porque reconocí en una entrevista que se presentó al casting de Juego de Tronos y se presentó a 7 papeles distintos.
Adiós.
A ver, aquí los tengo anotados. Se audicionó por Renly, Loras, algunos miembros de la Guardia de la Noche y bueno, eso es todo. Se ve que se presentó a muchos de la Guardia de la Noche.
Un inciso, ¿quién era Renly? ¿O quién es?
El hermano de Stannis Baratheon y Robert Baratheon, el que... ¿Ese?
Sí, no.
Y Loras es el hermano de Margaery.
No,
ah, sí.
No me gusta para ninguno de esos papeles.
Loras es demasiado chica para ser Sam Heughan.
No. Bueno, te tengo que decir, Carol, una cosa que creo que te va a indignar un montón.
Bueno.
Que es que Diana Gabaldón, que es la autora del libro, dijo en una entrevista al principio de empezar a grabarse la serie que Sam Heughan no le gustaba para el papel de Jamie, pero que ahora piensa que es perfecto.
Hombre, la autora ha escrito el libro, tiene derecho a opinar, pero si ahora ya le gusta, yo no voy a decir nada.
Bueno,
y yo faltaría más.
Yo no sé si estoy equivocada, pero me suena haber leído que tenía en mente a Sean Connery. Pero me pareció muy, muy extraño porque Sean Connery ya es muy mayor para hacer ese papel.
No lo
sé. A ver si era el hijo.
Puede ser que sea el hijo, yo también lo pensé, pero me parece curioso.
No sé, yo es que primero vi la serie y luego me leí el libro, entonces yo ya veía a Sam Heughan en mi cabeza.
Claro, eso influye también.
Entonces no soy objetiva aquí. Vale.
Y bueno, en la serie suelen mostrarse las heridas de... Perdón. Las heridas de Jamie todo el tiempo y eso exige, pues ya sabéis que mucho trabajo por parte de los maquilladores. Y utilizan una espalda falsa que se aplica en un proceso de 2 horas y media. O sea, estar 2 horas y media sentado, que te coloquen una espalda falsa llena de heridas. Y lo peor no es solo que te la pongan, sino que también quitarla porque tardan unos 45 minutos también aproximadamente y requiere pues el uso de aceites y tal. Entonces son varias personas las que tienen que estar ahí trabajando en poner y quitar la espalda al señorito.
Menos mal que saca poco la espalda. Bueno, la verdad es que no la saca poco.
No la saca poco, ¿no?
No. Muestra las heridas casi todo el tiempo.
Sí.
Ah, bueno. Es que ahora mismo intento de recordar, es verdad, tienes razón.
No, pero es que plantéate la situación de estar 2 horas para que te la pongan y 45 minutos. Bueno, eso. Y para que te la quiten 45 minutos.
Es que a él le abren la espalda a latigazos, entonces tienen que hacerlo muy bien.
Claro, además, bueno. Y además, eso quitará tiempo de grabación y todo. O sea, que eso tiene que ser...
Se ve muy explícitamente la serie cómo le abren las heridas.
Lo convocarán 2 horas antes. Bueno, vente, que te va metiendo la espalda.
Y luego sería 45 minutos después. Pobre. Ay. Bueno, y de su papel, ¿os gustaría verlo en alguna serie así que tengáis en mente, en alguna película, obra de teatro?
Va a ser en Oxford, ha dicho Miriam, uh-huh, así que esperaré a ver qué tal lo hace.
Bueno, yo tengo que decir que la serie a mí, no, ya lo dije cuando hablamos de la serie, no me entusiasmó mucho, me pareció un poco aburrida para mi gusto. Pero tengo que decir que el papel de él me gustó mucho cómo lo hacía, tanto él como ella, los dos protagonistas, me gustaron mucho sus actuaciones. Entonces yo creo que sí que tiene que ser interesante verlo en más papeles.
Yo estoy como Carol, voy a esperar a ver la película y a ver qué pasa. Y bueno, volvemos a España para hablaros de una conocida actriz de nuestra pequeña pantalla. Ana Milán es actriz, presentadora, modelo, periodista y escritora alicantina de 42 años. Aunque nació en Alicante, vivió durante sus primeros 8 años en la ciudad de Almansa. Se licenció en periodismo por la actual Universidad Cardenal Herrera, CEU, para acabar siendo actriz. Cuando se fue a Madrid, su debut en la televisión vino casi de inmediato gracias al programa La Central de Antena 3, que presentaba junto a Jesús Vázquez. Este trabajo lo compaginó desfilando como modelo en la pasarela Cibeles y con sus primeros papeles en el mundo de la interpretación, con personajes episódicos en series de gran éxito como Policías y Compañeros, también en Antena 3. Sin embargo, la fama le llegaría con la serie de humor de Telecinco, Cámara Café, en la que compartió protagonismo con Arturo Valls o Carolina Cerezuela. En ella interpretaba el papel de Victoria de la Vega entre 2005 y 2009. En esta misma cadena formó parte del reparto de Yo soy Bea, donde daba vida a Sandra de la Vega, una de las accionistas de la empresa. Ya en 2008 regresó a Antena 3 para interpretar a Olimpia, la profesora de inglés del Instituto Zurbarán, en la serie Físico-Química. Y además ha formado parte de obras de teatro como 5mujeres.com o El diario de Adán y Eva.
Es Físico-Química.
Había que hacerlo. ¿Dónde habéis seguido a esta actriz o dónde la habéis conocido?
Bueno, pues en Física o Química, en Cámara Café también, en El Tiempo Entre Costuras también salió. Cierto. Ahí tuvo un cameo. En varios sitios, luego también, bueno, pues apariciones en la tele, en programas. Yo creo que es una actriz que está a la orden del día, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es, si tuvieras que elegir entre sus papeles, con cuál os quedáis?
No lo sé. Yo es que solo la recuerdo, o sea, la he visto en otros sitios, pero solo me acuerdo ahora mismo de la profesora de inglés. Claro. Y yo me partía.
Yo es que como seguí esa serie es donde más la vi, entonces la he visto en otros papeles, perdón, pero ese es el que más me quedé grabado en la memoria porque es el que más seguí. Y la verdad es que sí que me gustó. Al principio me caía muy mal, pero luego poco a poco ya le vas cogiendo cariño. Y es que, de estas series, sí. De estos personajes serios que son graciosos al mismo tiempo y me gusta.
A mí es que los personajes serios me encantan y creo que Ana Milán me encanta por eso, porque por esa forma que tiene ella de hacer, pues eso, un personaje ahí súper serio que parece que no se ríe nunca, que nunca bromea. Y luego, en verdad, la vida es la vida real y yo la he visto en entrevistas y tal. Y
es todo lo contrario.
Sí, sí, sí.
Y es que si tengo que elegir, creo que me quedaré con su papel en Yo soy Bea, pero por el doble papel que tiene, que al principio es la dueña y luego hace el papel de la limpiadora también, a la vez. Uh-huh. Entonces, pero también es reconocer que el papel en Físico-Química es muy bueno.
No me acordaba de eso, tienes razón.
Uh-huh. Y bueno, además también ha sido, ha estado en doblajes de películas y sobre todo la vais a recordar. Bueno, no os habréis dado cuenta, porque normalmente los doblajes no nos damos cuenta, pero en Toy Story 3 le puso voz a Bonnie Hunt.
¿En serio?
¿Sí?
Pues no asociaba esa voz con la de ella, ¿veis? ¿Eh?
Ahora cuando veáis Toy Story vais a acordar a Ana Milán.
Me fijaré.
Sí, sí, sí.
En serio, no la asocio. En fin, bueno, igual.
Sí. Luego te pones en tu casa a Toy Story 3. Sí.
Bueno, y hablando de eso, de que en Física y Química hacía un personaje muy serio, pero al mismo tiempo cómico, ella misma ha dicho que ser mala, como en la vida real, es más divertido que ser buena.
Sí, eso lo dicen muchos, que es más...
Ganan más cosas.
Sí, no sé.
A veces tienen ventaja.
Que es más guay, interesante. Sí.
Hombre, hacer de villano tiene que molar.
Sí, sí.
Te odia todo el mundo, pero da igual, no importa.
Bueno, además, a ella la odian y la quieren a la vez, entonces... Uh-huh. Es algo bueno también.
Exactamente, porque hablando de fenómeno fan, dijo que eso, que los fans son muy importantes porque sin fans, pues los actores no saben su reconocimiento ni nada. Entonces dijo que era muy curioso que la quieran tanto cuando el público la recuerda, sobre todo por papeles de borde. Entonces, pues es un poco como estamos nosotras, ¿no? Que sabemos que fue una borde, pero no nos encantó su papel.
Es que las personas bordes en el fondo llegan.
Las personas borden, pero con un buen fondo. Luego hay gente odiable.
No, no, si son bordes del todo, ¿no?
Bueno, y os voy a contar una anécdota. Una de las veces que estaba interpretando una obra de monólogos y apareció Pilar Bardem, perdón. Y bueno, resulta que Robert De Niro estaba por ahí paseando y estaba con Javier y Carlos, los hijos de Pilar Bardem, y les dijo que se fueran a tomar algo con ellos y tal. Y se fueron y Robert De Niro le preguntó a Ana Milán, oye, haciendo una obra de monólogos, eso tiene que ser muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? Y bueno, pues ahí ella se dio cuenta, ¿no?, de que los grandes también... Pues que los grandes son grandes principalmente por una cosa, y es porque siempre están deseando aprender más, ¿no? Y bueno, pues un poco es curioso, ¿no?, que una actriz le tenga que dar un consejo en ese momento a un grande como es Robert De Niro.
Sí, es bastante curioso, la verdad.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. A más de uno se tiene que aplicar el cuento. Y bueno, yo me voy frotando las manos porque vamos a dar paso con la sección más entretenida del programa, que es el concurso.
La sintonía de la suerte.
Elena, hoy empiezas tú.
Vale. Breaking Bad.
Oye, esta la pusiste en el programa anterior, ¿no?
No.
¿O en el anterior? Ah, ¿no? Ah, vale.
Es que Breaking Bad siempre nos acompaña.
Sí, es que yo noto que me persigue.
Desde el primer programa la llevamos arrastrando. Y es lo que hay. Miriam, tu turno.
Es que me la pone muy fácil, ¿eh? Es... ay, no me sale.
Verás.
Sí, sí, de Walking Dead.
Esa no la podías
Yo no
fallar.
La hubiera acertado.
Claro. Yo es que soy seguidora.
Carol, te encargas de cerrar la primera ronda.
Venga, va.
Uy, esa cara... Elena la quiere contestar, pero esperemos a ver si Carol la acierta.
No tengo ni idea. Dale, díselo.
A lo mejor la lío, pero en Mentes Criminales. No, ¿verdad?
No,
la acabas de liar muy parda.
¿Crees que Carolina fallaría esa?
No, pues entonces me suena mucho.
Yo no fallaría.
Entonces es una que me suena muchísimo.
Miriam, ¿tú la sabes?
No.
Tío, ¿tenéis delito? ¿En serio? Saga de libros súper conocida.
¡Ah! ¡Shadow Hunters!
Ahí está.
¡Uli!
He visto dos capítulos de esa serie.
No, yo los he visto todos. Por eso me sonaba tanto.
Es que tengo que ponerme al día, llevo uno.
Pues yo voy al día.
Y en ese uno no salía el opening, así que no.
¿Ves? Claro.
Pues ya está. Pues,
bueno, continuamos con la segunda y última vuelta. Miriam, de nuevo tu turno.
Ah, vale.
La cara de Miriam es un poema, no la veis, ¿vale? Pero.
Yo la sé.
Me suena la canción, pero no la serie.
¿Pista o.?
Venga, dame una pista.
Es de Antena 3.
De Antena 3.
Yo me río por Elena bailando.
¿Velvet?
Sí.
Ay. La acertado de potra, ¿eh? No la sabía.
Yo creo que es por el énfasis de Elena.
Sí.
Si no, no la hubieras acertado en tu vida. Elena, no te rías porque te toca a ti.
Ay, vale.
Qué miedo, ¿no?
Esto da miedito, ¿eh?
Pues no es de miedo.
Yo qué sé. No sé.
¿Pista o no
sí,
te suena?
Sí, dame una pista.
Televisión Española. Carol la sabe. ¿Cierto?
¡Ah! Carlos Rey Emperador.
¡Qué potra! Bueno, Carol, eres la encargada de cerrar el concurso. Venga, ¿serás capaz de adivinarla?
Voy a volver a liarla, no te preocupes. Vale, los meses de Paco.
¡Qué buena!
La he liado esta vez bien.
No la podías liar, era imposible liarla en esta. Bueno, como siempre nos lo pasamos genial, pero ha llegado la hora de dar paso al final del programa. Nosotras nos despedimos por hoy, pero regresamos el 14 de abril con nuevos protagonistas que elegiréis en nuestro Twitter @lavida_enserie. Disfrutad una buena serie y hasta la próxima.